doy a usted la bienvenida a esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, casi ya noches. Aquí estamos todo el equipo agradeciéndole como siempre el favor de su sintonía, de su escucha y esperando y reiterando que tenga usted una gran semana. Gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia nacional. Localizan al obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, desaparecido desde el sábado pasado. Está hospitalizado tras sufrir un accidente cuando se desplazaba a Guerrero. Reconoce el presidente López Obrador el crecimiento de grupos criminales en algunos puntos del país.
No había tanta presencia de la delincuencia y ahora hay más. Muchas veces son las confrontaciones entre grupos.
Enfrentamientos con balaceras y vehículos incendiados bloquearon la autopista Monterrey-Reynosa en Nuevo León. Antes de liberar a Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se debe investigar si tiene cuentas pendientes en Estados Unidos, afirma el presidente López Obrador. Plagian al candidato del Partido del Trabajo, David Gutiérrez, quien aspira a una presidencia municipal en Chiapas. Este domingo se convirtió en el día más violento del año con 103 asesinatos, revelan cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Niños y niñas cuyos padres y madres se encuentran desaparecidos marcharon acompañados de adultos y madres buscadoras en Culiacán, Sinaloa. La Comisión Nacional Forestal revela que inició la semana con 116 incendios activos en 18 estados del país, los cuales son combatidos por más de 4.000 brigadistas. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Para finalizar la hora pasada, le dábamos a conocer a usted la firma de un acuerdo por la integridad electoral. La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana explicaba precisamente en qué consiste este acuerdo. En un resumen, le digo que ella daba a conocer que es para respetar las reglas del proceso electoral, informar con verdad y evidencia a la ciudadanía sus propuestas y planteamientos, promover la paz mediante el diálogo y la confrontación respetuosa y libre de las ideas, ser incluyentes para que las mujeres y las personas que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad participen en este proceso electoral y reconocer también los resultados electorales oficiales que surjan de las urnas. Las dos candidatas y el candidato a la gubernatura del estado firmaron este acuerdo. Comencemos pues en primera instancia con Claudia Delgadillo. Aunque al final ella firmó el acuerdo por la integridad electoral, la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, condicionó minutos antes su aval a que la presidenta del Instituto Electoral, Paula Ramírez, se comprometiera también a ser un árbitro imparcial en la contienda. Escuchamos a la candidata.
Yo quiero que el instituto se comprometa a ser un árbitro imparcial, a que garantice espacios de comunicación equitativos y que señale a los medios que no respeten la equidad en esta cobertura. También denunciar y poner en alto a la guerra sucia.
Claudia Delgadillo le entregó a la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana una carpeta con los nuevos compromisos, advirtiéndole: si tú firmas, yo firmo. Si no lo haces, me retiro. La candidata hizo patente su molestia por la decisión la semana pasada de no considerar como violencia política de género las insinuaciones durante el debate con Pablo Lemos, o las insinuaciones que realizó el candidato Pablo Lemos. ¿Y qué dijo Pablo Lemos? Él respaldó el trabajo del árbitro en la contienda y firmó sin condiciones este acuerdo por la integridad electoral. Y, de hecho, él lo que dijo fue que respaldaba el trabajo del árbitro en la contienda y que firmaba sin condiciones, y de esta manera, bueno, buscó desactivar, digámoslo así, las críticas que durante su discurso lanzara la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo. Escuchamos a Pablo Lemos Navarro.
Cuando existe desesperación, cuando existe una caída constante en la voluntad popular, siempre se va a esgrimir a descalificar, como lo escuchamos, a la autoridad electoral. Por el contrario, yo no solamente no voy a descalificar esta autoridad electoral, sino que cuentan con absolutamente todo mi respeto y respaldo al trabajo que ustedes hagan. Y por supuesto que estaremos respetando la voluntad popular del próximo domingo 2 de junio.
Advirtió Lemus Navarro a las candidatas que no deben tener miedo al contraste de las ideas, ni esconderse o rechazar las invitaciones que les hacen las universidades, el Colegio de Jalisco y los organismos empresariales. Y al reiterar que es víctima de un ataque brutal del gobierno del estado, la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, hizo un llamado a luchar porque la entidad tenga un proceso limpio y en paz para la elección más grande del país, y la que pinta será también la más violenta.
Por eso he llamado permanente a cada una de las fuerzas políticas a que procuremos la paz, a que en verdad nos comprometamos a que el desarrollo de nuestras campañas se vivan en un clima de civilidad.
Al firmar el acuerdo por la integridad electoral, Laura Haro manifestó su respaldo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, a cuya presidenta le pidió que invite a que las candidatas y al candidato a la gubernatura a someterse al polígrafo toxicológico y de salud mental. Por cierto, hablando de ese tema de la violencia que lamentablemente ha estado presente en este proceso electoral en diferentes entidades y previo a la firma de este acuerdo por la integridad electoral y la vida cívica de cara a los comicios, la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, pidió guardar un minuto de silencio por el asesinato en los últimos meses de 3 aspirantes a un cargo de elección popular.
Por el asesinato de Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia y candidato a síndico de Puerto Vallarta del Partido Verde Ecologista de México, de cuya muerte nos enteramos apenas antes de ayer. 2 hombres más que participaban en esta elección han sido ejecutados en los últimos meses. Jaime Vera, precandidato único a la alcaldía del municipio de Mascota, y don Humberto Amezcua Bautista, presidente municipal con licencia de Piguamo.
Pues así, este minuto de silencio entonces por los candidatos asesinados. A 34 días de la elección concurrente, señaló que el acuerdo pretende que todos asuma, como ya le decíamos, este compromiso con las libertades democráticas y el respeto de las reglas, pues para que este proceso transcurra en paz. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Compañero José Luis Escamilla ya está listo con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos primero con lo que está ocurriendo en el municipio de Zapopan, donde se registra una agresión a balazos, Meche. Esto ocurre en la Cruz Verde Norte, en la que está ahí en la zona de la curva en el municipio de Zapopan. Resulta que 2 hombres fueron atacados a tiros en la zona del Ángel Leaño. Esto fue para el rumbo de las calles, ahora te digo, Ángel Leaño y Santa Mónica. 2 personas son atacadas a balazos. Sin embargo, cuando llega la unidad de la policía de Zapopan, no localiza nada ni a nadie. Resulta que los 2 suben a una camioneta GMC y manejando como pueden, llegan hasta la Cruz Verde Norte para pedir ayuda. Desafortunadamente, hace unos momentos se informa que uno de ellos falleció, mientras que el otro resulta lesionado. El conductor es el que resulta lesionado y su acompañante está fallecido ya ahí en las instalaciones de la Cruz Verde Norte en el municipio de Zapopan, hechos que están ocurriendo exactamente en este momento. Hablemos también, Meche, sobre esta balacera que ocurrió anoche en el municipio de Guadalajara, en la zona de La Barranca, residencial de La Barranca, se llama este lugar, ya muy cerquita de los límites con Tonalá. Resulta que policías de Guadalajara y policías de la Fiscalía del Estado estaban siguiéndole la pista a un sujeto que tenía una orden de aprehensión aparentemente por homicidio. Este tipo, cuando se ve sorprendido por las autoridades y que es inminente su detención, va brincando por las azoteas de las casas hasta que llega a una finca ubicada ahí en esta colonia. Resulta que se pone se mete a un cuarto que estaba en una azotea y desde ahí comienza a disparar a los policías. Él traía un revólver con varios cartuchos y comienza a dispararle a los policías de Guadalajara en varias ocasiones. Dentro de esta casa había una familia incluso. Los policías resguardan a la familia, lo sacan del peligro y es entonces cuando comienzan a dispararle a ese sujeto que ya hacía lo propio desde la azotea de esta finca. Casi 40 minutos duró este sujeto atrincherado en la vivienda disparándole a los policías de Guadalajara hasta que un grupo entra a la finca y logran abatir a este sujeto que ciertamente tenía órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio. Así que era una fichita. Este tipo ya la veía perdida y dijo, bueno, si me voy, si me llevo alguno conmigo, dispara a los policías de Guadalajara y a los policías de la fiscalía y afortunadamente se le logra abatir sin que hubiera bajas por parte de las fuerzas de la autoridad. También hablemos sobre lo que ocurrió durante la madrugada del día de hoy en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se registra el asesinato de una mujer y también se localiza muerto a un hombre. Resulta que el día o anoche se recibe un reporte de disparos de arma de fuego en la colonia Francisco Silva Romero de San Pedro Tlaquepaque. Se recibe un reporte de que había disparos de arma de fuego. Llegan las autoridades y localizan sin vida, ahí en esta casa de la colonia Francisco Silva Romero, localizan sin vida a una mujer de aproximadamente 43 años de edad con un impacto de bala en la cabeza. Y a un costado de ella, a quien aparentemente es su pareja sentimental, otro hombre también de aparentemente 45 años. La idea que se tiene, la información que se tiene preliminar, es que este sujeto dispara a su pareja sentimental, la mata y luego él se suicida. Y ahí, bueno, las autoridades localizan sin vida a la pareja producto de esta agresión a balazos. Démosle la vuelta a la página y vayamos a un accidente que ocurre el día de hoy, Meche, relacionado con un accidente de acampada o de campamento. Resulta que un hombre de 43 años de edad salió con su hijo de 22 a un campamento, a hacer una acampada. Esto en un lugar que se le conoce como San Lorenzo, aproximadamente a 5 kilómetros del poblado de Santa Lucía, allá para el rumbo de Nextipac. Los dos salen a acampar, ponen una fogata y durante la madrugada el papá le dice al hijo, ahorita vengo, voy a traer algunas cosas. Y cuando regresa ya no encuentra al hijo en el campamento. Comienza a buscarlo, no lo localiza, está oscuro, obviamente es de madrugada. Y fue así por la mañana cuando se localiza al muchacho de 22 años de edad, sin vida, en un barranco a varios metros de profundidad. Fue necesario que llegaran bomberos para hacer el rescate del cuerpo y pues básicamente confirmar que este hombre, este muchacho, ya no tenía signos vitales, ya había fallecido producto de esta caída allá en este accidente, como te digo, de campamento. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre lo que tiene que ver con este hombre que fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Hechos ocurridos en el municipio de Totatiche, en una delegación del municipio de Totatiche, donde Temastián se llama este lugar, donde resulta que ese sujeto que se llama José Eloís, no José Luis, José Eloís, encierra en una de las recámaras a su mamá y a su hermana. Los comienza a amenazar con que las va a matar. Y luego, no obstante, arranca una manguera del gas de la estufa y amenaza con prenderle fuego. Es en ese momento cuando llegan los policías municipales de Totatiche y logran detener a este sujeto antes de que provocara una tragedia. Ahora este fulano de 37 años de edad fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y estará cuando menos un año en prisión preventiva justificada por intentar asesinar a su mamá y a su hermana. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Hubo el caso de otro chico de 22 años, pero este que murió mientras escalaban la cara oeste del Pico Norte en el Parque Nacional Nevado de Colima, ¿no? Eso también, bueno, digo, me llama la atención pues por lo de dos jóvenes de la misma edad, 22 años, en accidentes pierden la vida, cayendo también este muchacho, subieron ahí al pico, en el trayecto resbaló, cayó varios metros, quedó inconsciente. Para rescatarlo pues fue muy difícil por lo intrincado, ¿no?, del terreno. Tardaron casi como 9 horas hasta poder llegar a él y lamentablemente pues ya estaba sin vida.
Sí, lo mejor, bueno, dentro de lo peor o de lo malo que le puede pasar a un senderista es que se pierda, que también, claro, es un problema porque luego te pierdes y puedes padecer cuando no has bebido, deshidratación.
La deshidratación.
O algún tipo de descompensación por no comer y demás. Eso sería lo, dentro de lo malo, lo menos malo, digamos, que le podría pasar a un senderista. Pero sí, son lugares, Meche, donde son totalmente agrestes, donde no te lo puedes saber de memoria, donde la luz no es suficiente. Hay que hacerlo de día porque desafortunadamente no hay. Y fíjate, me estoy acordando de otro caso, Meche, de un muchacho que se fue a la zona de la barranca. Y por la zona de las cascadas se resbaló, justamente, estaba resbalado las piedras, se resbaló y fue reportado como desaparecido, no te acuerdas, fue hace 2 años si no me equivoco. Fue reportado desaparecido y tuvo un accidente, se cayó ahí en la zona de la barranca.
Sí, en fin, lamentables accidentes. Mira, y ya rápidamente el señor Javier Hernández te pregunta que si sabes del taxista que sufrió un accidente en 8 de julio y Jesús Reyes Heroles, ¿qué fue lo que pasó? Fue el sábado para amanecer domingo.
No, le prometo que lo checo, no desconozco de qué podría estarme platicando, pero le prometo que ahorita lo reviso.
Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Vamos hasta la Ciudad de México, más información. Hay incremento de grupos criminales en algunas regiones, así lo reconoce el presidente López Obrador. Arturo García Caudillo, nos tienes la información, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, a veces se acuerda de decir la verdad y reconoció el día de hoy que hay incremento de grupos criminales en ciertas regiones y en ciertas entidades del país, donde antes no las había, donde antes había total tranquilidad, hoy sí hay grupos criminales, así lo reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dice, bueno, así como ocurre este incremento en algunos estados, en otros, como en Tamaulipas, disminuye.
Pues hay estados en donde no había tanta presencia de la delincuencia y ahora hay más, y otros en donde, como vimos Tamaulipas, donde ha bajado la incidencia delictiva, son los movimientos, muchas veces son las confrontaciones entre grupos que están uno o dos grupos y luego llega otro y empiezan a enfrentarse y eso produce esta situación.
Pero
eso sí, por ejemplo, que ya que dicen ya vamos a poner orden nosotros, ¿no? Vamos a barrer.
Con armas.
Sí. Es lo mismo, es la llegada de un grupo o que se dividen y se enfrentan. Entonces estamos en eso.
Sin embargo, le insistían por qué es este fenómeno y el presidente López Obrador pues simplemente seguía hablando para no responder. ¿Por qué? Porque no tiene una respuesta para ello, o simplemente sería incómodo seguir con la estrategia que está siguiendo, porque insistió en que esto no significa que vaya a cambiar la estrategia va a seguir siendo la misma, dijo, que será que es atender las causas de la violencia, las causas a través de los programas sociales y creando oportunidades, dice, para que los jóvenes no se unan al crimen organizado o a este tipo de grupos criminales, de tal forma que la insistencia fue justamente esa. No va a cambiar a pesar de lo que está ocurriendo en partes como Chiapas, por ejemplo, donde pues antes era total tranquilidad y hoy hay grupos criminales operando con total tranquilidad y con total impunidad. Mi reporte, Marcel.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Es una pena que efectivamente aparezcan grupos, que haya incrementos de grupos criminales en algunas regiones, como incluso lo ha reconocido el presidente López Obrador. Mario Armas nos dice, voy a votar en contra de Xóchitl porque para ella... ¿Qué? Voy a votar en contra de Xóchitl porque para el PRI y el PAN primero eran los ricos y muchos medios informativos que recibían miles de millones de pesos para que hablaran bien de sus gobiernos y ahora son primero la gente trabajadora y la gente humilde. Por eso están enojados los priistas y panistas. Saludos. Lucía Martínez, ¿qué va a pasar con los médicos que son creyentes y no quieren llevar ese asesinato como lo es el aborto? Absolutamente nada, Lucía. Acuérdese usted que hubo una reforma a la Ley General de Salud en lo que le llaman objeción de conciencia. Eso significa que todos aquellos médicos o personal de salud pueden abstenerse de realizar alguna práctica médica que consideren ellos atenta contra sus creencias, su moralidad, en fin. Entonces, en ese sentido, no están obligados. Lo que sí habrá que decir es de que, en todo caso, si algún médico se niega a realizar una práctica como el aborto, lo que se tiene que garantizar es el cumplimiento de la ley, sin comprometer lo que es la salud de las personas que solicitan, por ejemplo, este tipo de atención médica. Es decir, ninguna dependencia a nivel federal, estatal o municipal, además del sector privado, pueden dejar sin atender a una de alguna persona o alguna mujer que llegara a pedir precisamente este procedimiento del aborto. Pero sí, ciertamente está ahí lo que se llama objeción de conciencia y podrían decir yo no, pero tampoco dejar pues que la paciente, si es que eso es lo que desea, se quede, digamos, pues sin esta atención que solicita. Nos dice Raquel Cortés: mi más sentido pésame para Víctor Montes Rentería por el fallecimiento de su papá. Dios le dé fortaleza. Gracias, Raquel. Sí, ciertamente le mandamos un abrazo muy cariñoso a Víctor Montes Rentería, por supuesto a toda su familia, esperando que pues esta situación de la pérdida de un ser querido puedan tener la resignación y la tranquilidad. Siempre son episodios difíciles, yo creo que todos en la vida lo hemos vivido, son momentos difíciles y bueno, no hay más que estar con el abrazo y con lo que requieran. En este caso, Víctor, te mandamos toda nuestra solidaridad. Rafael Robles dice: con el asunto de la liberación del hermano del Mencho, nos damos cuenta que esos delincuentes son intocables por la ley, ya sea por miedo o complicidad. Muchas gracias por los saludos, no me deja, no, Luis Oscar Delgado, muchas gracias, señor Delgado, muy amable por su comentario, que tenga usted una gran noche. Nos comentan, Sergio Quesada: cuando los jueces le dan preferencia al protocolo o a la ortografía del arresto en vez de proteger a los ciudadanos, están traicionando al país. Hace días la Jovita Vargas y ayer el juez que libera al Rodo. Debería haber castigo para los jueces corruptos. Buenas tardes, aplaudo a Xochitl Gálvez, la única auténtica de los tres. Le faltó decir cómo están los estados gobernados por Morena y con eso acaba con Claudia, dice Sergio Segura. En otro comentario, Luis Robles dice: si no gana Claudia, no habrá reforma judicial. Sin reforma, los jueces corruptos seguirán liberando criminales y perjudicando a los mexicanos. Urge la reforma judicial o no bajará la delincuencia. Gracias por sus mensajes. Tenemos más, por supuesto, pero también hay que ir a la pausa comercial. Y ya volvemos. Momento de la información deportiva, socio.
¿Cómo estás, Meche?
Estoy empezando a considerar si te sigo hablando o no.
Ah, caray.
¿Cómo ves?
No, pues está bien. ¿Cómo ves? Ni hablar. Si hay motivos suficientes para interrumpir relaciones o terminar relaciones así habladas, pues puede ser a señas o no sé cómo podría ser la presentación.
Es que con eso de que pues teniendo uno acciones en el América, que ahora vamos a tener más dinero, como si estuviera de veras
ya
ahí.
Ya está apuntada Meche, es que al AME le van a dar, esos son los sí. Millonetas, y le van a dar $1,000,000 más nomás para que se motive. Sí,
entonces como que digo ya.
Mira.
A ver si le sigo hablando a mi socio.
Ya entendí que el dinero echa a perder a las personas. Bueno, pues ni
hablar. Nada de eso, Manuel, bienvenido y te escuchamos con la información
deportiva.
Gracias,
Meche. Pues vamos con la información. Primero, si le parece, esta tarde se anunciaron, después de varias horas, de deliberación y de negociaciones y que estaban ahí, que sí, que no, Pachuca quería que le movieran hasta el viernes su partido del play-in y la Liga MX le dijo, se queda como está, no se tentaron el corazón y entonces... Bueno, pues el Pachuca tendrá que disputar dos partidos con tan solo 2 días de descanso. Juega mañana y vuelve a jugar el jueves. Y es que la Liga MX anunció esta tarde, ya decíamos, los horarios para el play-in. que es un repechaje medio ahí disfrazado, pero tiene su atractivo. La verdad es que no está tan mal, ¿eh? O sea, ya viéndolo, hay un equipo que tiene una doble oportunidad, son menos equipos que el repechaje y tiene lo suyo. La verdad es que no está tan mal. Pero bueno, ya se anunciaron los horarios para este play-in, ya terminó el día de ayer la fase regular del torneo. Hay 6 equipos que van directos, hay otros 4 que van a participar en este play-in. Y bueno, como decíamos, la liga pues no se tentó el corazón con Pachuca, pese a que las negociaciones se prolongaron por varias horas, finalmente no dieron frutos, y los Tuzos deberán enfrentar mañana al América en el juego de vuelta de semifinales de la Conca Champions, serie que por cierto se encuentra empatada a un gol, y con solo 2 días de descanso deberá disputar el play-in del torneo local el jueves ante los Pumas. La liga informa que el primer duelo de play-in será entre Necaxa y Querétaro el jueves a las 19 horas, y ese mismo día, el jueves, pero a las 9:15 PM, Pachuca enfrentará al equipo de la UNAM en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Pues se le vino todo el mundo encima al equipo del Pachuca, y en caso de ser necesario tendría que disputar otros 2 días después el otro play-in, en busca pues de avanzar a la siguiente ronda. No sé, está ahí medio complicado, pero así está el panorama para el Pachuca. Veremos qué ocurre por lo pronto en ese juego de mañana, que es el de la Conca Champions, y el próximo jueves el de el Play-In. La Liga de Expansión del fútbol mexicano también anunció los horarios en los que se van a jugar las semifinales de su torneo. Tapatío y Atlante jugarán la ida el jueves 2 de mayo a las 5:45 de la tarde en el Estadio de las Chivas. Este jueves 5:45, Tapatío contra Atlante. La vuelta será el domingo a las 5 en el Estadio Ciudad de los Deportes. La otra serie entre Atlético La Paz y el equipo de los Leones de la UDG, primero el juego de ida será ya en La Paz, el jueves a las 19:45 horas, y el juego de vuelta se estará disputando el domingo a las 7:05 PM aquí en el Estadio Jalisco. Fue lo que anunció hoy en cuanto a horarios la Liga MX y la Liga de Expansión. Y por otro lado, como ya decía Meche, que ya se siente millonaria, bueno, pues la Liga le entregará al América un premio económico de $1,000,000 y el reconocimiento, así el título de equipo de la temporada 2023-2024. Un incentivo con el que busca resaltar la constancia y regularidad en 34 jornadas y se entregará por primera vez a partir de esta campaña. Las Águilas de André Jardine sumaron 75 puntos, producto de 22 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas en los 34 partidos de la fase regular de los dos torneos. Comprende la fase regular del torneo de apertura de 2023 y el clausura 2024. ¿Qué le parece a usted? Ahora le toca a la América, es la primera vez que se va a entregar, y ya veremos quién se lo sigue ganando posteriormente. Son 75 puntos en todos los que hace la América y se lleva este premio de $1,000,000 y la designación del equipo de la temporada. El español Rafael Nadal se clasificó a los octavos de final en el Masters 1000 de tenis de Madrid. Derrotó en 3 sets al argentino Pedro Cachín, número 91 del mundo, con parciales de 6-1, 6-7 y 6-3, en un partido que no fue nada sencillo para Nadal, de más de 3 horas de duración. Su siguiente rival será el checo Jiří Lecheka, número 31 del ranking. En la categoría femenil, la polaca Iga Świątek continúa su marcha en busca de sumar su primer título en el Abierto de Madrid, luego de vapulear en sets corridos por 6-1 y 6-0 la española Sara Sorribes. En la siguiente ronda deberá enfrentar a la brasileña Beatriz Haddad Maia. El peleador jalisciense Saúl Canelo Álvarez ya le tomó tiempo al tiempo y se encuentra en Las Vegas, Nevada, de cara al combate del próximo sábado ante el también azteca Jaime Munguía, en el que expondrá sus 4 títulos de las 168 libras. El Canelo Álvarez mostró en redes sociales detalles de su viaje a Nevada en su avión privado, donde se le ve acompañado de su manager Eddie Reynoso y demás personal de su equipo de trabajo. No hay como tener un avión y así de inmediato que quiere ir acá, que quiere ir allá, pues así lo hizo el Canelo, ya le tomó tiempo al tiempo y ya está en Las Vegas a la espera pues del combate del próximo sábado ante Jaime Munguía. El ala cerrada Travis Kelce renovó contrato para continuar con los Jefes de Kansas City, vigentes campeones de la NFL, y de hecho son bicampeones. vigentes bicampeones de la NFL por dos temporadas más. Kelce tiene 3 anillos en una década con los Chiefs y firmó una extensión por 2 años y 34.2 millones de dólares, de los cuales 17 millones son garantizados, lo que lo convierten en el ala cerrada mejor pagado en la historia de la NFL. El día de hoy se presentaron de manera oficial los Juegos Nacionales CONADE 2024, que se van a realizar del 6 de mayo al 11 de julio en 4 estados del país, con la participación de alrededor de 18 mil deportistas de entre 11 y 23 años de edad y quienes competirán en 51 disciplinas deportivas durante 67 días. Este año las competencias arrancarán el 6 de mayo y la sede principal será Jalisco. Las subsedes son Campeche, Ciudad de México y Colima. Bien, pues es lo más importante que tenemos por el momento en el mundo de los deportes. Así es que, pues si ya no me quieres hablar, ni modo, Meche, pero pues $1 millón entre todos los americanistas, no, a Penny les va a tocar por ahí de, no sé, 25 centavos de dólar.
Pero qué necesidad tienes de romperme la ilusión.
No, digo, es una apreciación, pero a lo mejor pues les dan $1 millón a cada uno de los seguidores de la América.
Eso sí me gusta, ¿verdad? Eso sí me gusta. Ah, ¿verdad? Bueno, pues no, te seguiré hablando, Manuel.
Bueno, sí, qué detalle. Te agradezco mucho, Meche, qué bueno que así sea.
Sí, mira, no me habrán dado $1 millón, pero ¿te gusta mi licuadora?
No, sí, cómo no. Ah, de veras, mira.
Se ve fe.
Team View, no sé qué.
Sí, traigo, el termo parece una licuadora. Sí.
Ni como quieras contarte un cristiano.
Ándale, exactamente. Bueno. Manuel, muchas gracias, que tengas buena semana, Meche. Socio.
Hasta luego, igualmente.
Vámonos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted y más información, por supuesto. Fíjese usted, le voy a compartir, ayer domingo, pues me puse ahí en la casa de todos ustedes a hacer talacha. Y de repente empieza uno ahí como a explorar esos rincones que nos pasan desapercibidos, ¿no? Closets, qué sé yo. Y de repente me voy encontrando una caja con cables, con audífonos, con, pues sí, un montón de cosas. Y dije, qué barbaridad. ¿Y en qué momento acumulé todo esto? Y hoy, escuchando a mi compañero José Luis Jiménez Castro, encontré la solución. El recolectrón, con todos estos pues aparatos electrónicos, cables y demás que se empiezan a acumular y luego ya no sabe uno dónde tirarlos sin generar una afectación, por supuesto, al medio ambiente y a la ecología. Huicho, hoy fuiste mi salvación luego de que ayer entré en pánico y dije, ¿a dónde llevo todo esto? ¿Cómo estás, mi querido Huicho?
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Qué bueno que de alguna manera también sirva su módulo de servicio para los compañeros, porque hoy hablamos justamente del recolectón. El recolectón, que es esta campaña que desde hace como 4 años lleva a cabo la Universidad de Guadalajara en ciertas temporadas del año. Esto ya inició, que se recolectó, bueno, todos esos aparatos que tú dices, Meche, todo lo que ya no le sirve, cables, clavijas, aparatos, hasta electrodomésticos, computadoras, celulares, licuadoras, oiga usted, refrigeradores que tienen ahí arrumbados que ya no le funcionan, también todo lo que es secadoras de cabello, por ejemplo, planchas también, no. Impresionante todo lo que se puede llevar a este recolectrón, que ya de hecho inició desde la semana pasada, pero todavía se lleva a cabo esta semana, la que sigue y la que sigue. Así que hay tiempo para llevar a cabo todo esto. Platicamos justamente con la maestra Graciela Domínguez López, ella es coordinadora de sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, y esto fue lo que nos comentó a esta campaña. Adelante.
Pero a partir de que aquí en Guadalajara se empezó a hacer un problema muy importante, es un residuo, un tipo de residuo que está creciendo más del 18% anual. Entonces la Universidad de Guadalajara, pensando en eso, decidió hacer sus diferentes actividades, y esta es nuestra tercera edición. Esta vez 31 sedes han estado recolectando este tipo de residuo. Ahorita pues ya nos quedan nada más 15 porque ya por ahí avanzaron algunas, pero con mucho gusto venimos a quedar la información de todo para que la gente sepa dónde llevar ese material con la confianza de que le vamos a dar una disposición final adecuada, porque eso no se vale nomás tirarlo a la basura. Tiene diferentes componentes químicos y metálicos que no se vale nomás tirarlo a la basura y ya, sino que deben de llevar un procedimiento especial, y para eso estamos aquí invitándolos y decirles dónde llevarnos todo eso.
Ahí está lo que comenta precisamente la coordinadora de sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, la maestra Graciela Domínguez López. Esta semana se estará llevando a cabo la recolección de todos estos aparatos en las siguientes escuelas de la Universidad de Guadalajara. Ahí le va: Prepa 5, Escuela Politécnica, CUSEI, Prepa 4 y Prepa 18. Repito, Prepa 5, Politécnico, CUSEI, Prepa 4 y Prepa 18. La próxima semana cambiarán las sedes, y la que sigue, la sede va a ser la rectoría de la UDG. Así que todavía hay bastante tiempo para que usted pueda recolectar en esta semana todo lo que ya no le sirva, lo que tiene ahí arrumbado en el closet de la cocina, en las cajas de triques y cachivaches, para que pueda reunir todo esto y pueda llevarlo. ¿Qué es lo único que no le van a aceptar? Ahí le va: focos ahorradores, no le van a aceptar. Luego tampoco le van a aceptar pilas alcalinas, de esas que le pone usted a las linternas o a la radio, porque se comenta que hay un lugar específico para ello. Y tampoco los toners, que también se usan y que cada empresa se encarga de deshacerse de este material. De ahí afuera, todo lo que usted guste lo va a poder llevar, incluyendo celulares, porque seguramente todos tenemos un celular que ya no nos sirve en la casa y ya no nos funciona y solamente está generando contaminación, no solamente a nuestra casa, sino al medio ambiente. Así que, Meche, esto es el Recolectrón, hay que aprovechar todo esto.
¿Cuándo van a estar ahí en la rectoría, Huicho?
Van a estar a partir del 13 de mayo. 13 de mayo van a estar en rectoría. Sí, el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a partir del 13 de mayo. Pero desde hoy ya está en lo que le dije, en la prepa 5, en la 14, en el CUSEI, en la prepa 18, ahí van a estar. Y en la próxima semana ya estaré dando a conocer las otras sedes, donde también podrá llevar todo esto, reitero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Y mira, le sugerimos a la audiencia, mi querido Wish, que le chequen en la página en internet, ponga usted Recolectrón de la UDG y le va a aparecer la página donde usted podrá ver efectivamente todos los puntos de recolección, las fechas, como ya no las has descrito, pero lo mejor, para que usted tenga muy claro qué sí puede llevar y qué no, viene la lista de todo lo que sí le pueden aceptar, más lo que no le pueden aceptar. Entonces ya, si usted ya va a la segura a decir, ah, eso no me lo aceptan, entonces no lo llevo, pero esto sí, y aquello. Entonces ahí está, le invito a que usted lo pueda checar, porque yo lo que imagino es pues que con ese Recolectrón la idea es que todos estos residuos lleguen, mejor dicho, a un lugar de disposición que no afecte el medio ambiente, Huicho, que se puedan volver a reutilizar.
Así, absolutamente, porque la idea de la UDG es llevarla con empresas, con compañías que desbaratan todo el aparato, lo desbaratan. Entonces, esta parte va para acá, esta otra parte va para acá. Todo el esqueleto del aparato lo utilizan en diferentes puntos y le sacan provecho. No va todo junto. Y si comentamos, por ejemplo, si te das cuenta, hay cementerios de hornos de microondas, hay cementerios de celulares, hay cementerios de radios, y todo eso está causando un daño a la naturaleza. Entonces dicen que lo mejor no es hacer cementerios, sino simplemente destruirlo.
Efectivamente, bueno, pues ahí está la invitación, creo que es un buen momento. Mira, llegaste, pero así como anillo al dedo, mi querido Huicho, con tu programa el día de hoy.
Qué bueno, Meche, que sirva de algo. Y como les comentaba, hay veces habemos muchos muy nostálgicos, ¿no? Que no queremos hacer de la grabadora, del celular, de aquel celular que parecía ladrillo, que yo tengo uno en mi casa y que no lo voy a devolver, pero es uno nada más. Pero ya cuando tienen muchas grabadoras, muchos celulares, incluso hablan hasta de tocadiscos, CDs y todo eso, que la voy a ir los utilizas, vámonos, hay que llevarlos ahí a este lugar.
No, Huicho, y como decía mi abuela, se va a morir uno y no te vas a llevar nada.
Pues sí.
La verdad. No, ya está uno muy apegado a las cosas materiales. Ay, no, ¿por cómo me lo voy a...? Ay, no. No, hombre. ahorita nos morimos y aquí se queda todo. Entonces,
los famosos acumuladores, ¿no? Los que de repente se les da por acumular todo, todo en la casa, y si tienes razón, te mueres y ahí se queda todo.
Sí, efectivamente. De hecho, ya también ahí tengo un horno, fíjate, un horno de microondas, que decía yo, ¿qué hago con esto? Creo que no tiene, ya no tengo remedio yo menos este horno. Entonces, bueno, ya, también se va a ir. Muchas gracias, mi estimado Wish.
Hasta luego, Meche. Muy buenas tardes. Recuerde, módulo de servicio a las 10 de la noche, la repetición después de las efemérides de Meche, donde, por cierto, hay salillo.
Exactamente, no se pierda usted la actuación especial de José Luis Jiménez Castro en la efeméride del día de hoy a las 10 de la noche. Ahí después, o sea, Huicho apareciendo en la efeméride y luego en su programa en la retransmisión de módulo de servicio. Gracias, Huicho, por esa parte.
Así es.
Gracias.
Gracias, buenas noches.
Que estés muy bien, José Luis Jiménez Castro. Mire, le leo rápidamente lo que no se recibe. Creo que es más sencillo que le ponga lo que no se recibe, porque de ahí en resto todo lo demás sí. Autopartes, cartón, cartuchos, chatarra, equipos análogos como relojes, termómetros, básculas, etcétera. Escombro, focos ahorradores, focos dicroicos, focos incandescentes, lámparas fluorescentes, lámparas LED, llantas, maderas, papel, PET, pilas alcalinas, residuos inorgánicos como botellas, envolturas, latas, etcétera. Residuos orgánicos como restos alimenticios, cáscaras de fruta, hojarasca, etcétera. Residuos peligrosos, tal cual como los aceites, pinturas y solventes. Residuos sanitarios, cubrebocas, guantes, toallas, tintas de impresoras, toners y vidrio. Todo eso no se recibe. Pero de ahí en resto, lo puede, o sea, puede usted participar entonces de esta forma de eliminar de manera responsable todos, pues, los desechos que ya no estamos utilizando. Y le digo, póngale recolectrón de la UDG 2024 y ahí le va a aparecer toda la lista. Rápidamente, Ramón González dice, ya no cabemos en los vagones del tren ligero ni en los camiones macroperiférico. Les pido a las autoridades que metan más vagones del tren ligero y más camiones, por favor. Manuel Fernández, ahora con la ley de amnistía, López Obrador ya va a poder sacar a cualquier sicario de la cárcel. Yo creo que se va a meter a un cártel. Rocío Reynoso dice, mi más sentido pésame para Víctor Monterrentería. Estamos con él y su familia. Fortaleza, es lo que le dicen a Vic. Y también por aquí nos dicen, Dios los bendiga y cuide siempre. Por favor, Mercedes, mándale mis palabras a Víctor. Literal para Víctor. Lo acompaño en su duelo. Estoy desde la distancia con usted y su familia. Dios lo ama, cuídese mucho, reciba mi abrazo. Y el Dios, Mari, su radio escucha. Muchas gracias, Mari, por estas palabras para Víctor. Y bueno, también por aquí nos dice Pili, felicidades por el debut de Don Huicho en las efemérides. Pili, ya había Huicho estado con nosotros en otra efeméride. Ay, ¿en cuál fue? Bueno, ahora me acuerdo, porque ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo, y bueno, mi memoria de teflón a veces, ahí me voy a tardar. Mi estimado Arturo, te saludo y te escuchamos con esta información de la celebración, digámoslo así, que hace el gobierno federal ante la negativa de la Corte para que las empresas eliminen el etiquetado de los productos.
Sí, es porque es una iniciativa, Mercedes, porque es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se vio reflejada en el Congreso con el etiquetado de los alimentos, de los productos, sobre todo los que se consideran chatarra, para que la gente estuviera informada de qué es lo que contienen estos productos. Entonces, este tema del etiquetado, algunas empresas pues presentaron acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la decisión de la Corte, así se expresó.
Celebro, ¿no?, que la Suprema Corte haya resuelto que sí es importante para los consumidores el que se tenga información de lo que contienen los productos. Eso tiene que ver con la salud.
Por su parte, el titular de la Profeco, David Aguilar, también se refirió a este tema, asegurando que hay un beneficio que, aparte de lo que ocurre con el hecho de que la gente esté informada, hay un beneficio porque las empresas están fijándose, tratando de que lo que consuma la gente sea más sano.
La norma 051, donde además intervinieron en su momento varias instituciones, sobre todo, y hay que comentar, la Secretaría de Salud. Es muy fácil. Ha habido productos de alto consumo que efectivamente, más allá de entrar en entramados jurídicos, creo que, bueno, hubo quienes hicieron la lucha, pero modificaron sus fórmulas. En principio, y comentando con varias áreas de la industria, en principio tuvieron costos, pero el hecho de mantenerse ya con la normatividad, modificar sus fórmulas, les permitieron inclusive abrir sus mercados.
Pues ahí está justamente el titular de Profeco, David Aguilar. Y sí, puede que tenga sus beneficios y que esto del etiquetado, pues es, a lo mejor se ve medio feo en algunos productos, pero al final de cuentas sí es positivo para la población. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Y fíjate, Arturo, que inclusive aún teniendo estas leyendas o este etiquetado, a veces ni así lo leemos, ni nos percatamos y compramos a lo borras, ¿eh?
Sí, la verdad es que a muchos, te soy sincero, yo soy de esos, no me interesa mucho lo que contengan los productos, sino que me gusten o que se me antojen. Es la libertad que tenemos de consumir, o como consumidores, pues me parece que todos la podemos seguir haciendo, sí. Independientemente de que tengan etiquetas o no.
Sí, no, pero digo, me parece también bien que estén las etiquetas ahí, aunque bueno, ya ves, los empresarios consideran que esas etiquetas son como agresivas para la calidad de su producto, ¿no? Como si eso les descalificara.
Sí, no, y definitivamente no me parece que no les descalifica. Y por ejemplo, hay la que tiene que ver con los cigarros, esas etiquetas que sí le exigen poner a las cajetillas de cigarros, esas sí son más agresivas todavía.
Ah, con fotografías a veces un tanto cuanto explícitas.
Sí, sí, a mí me parece que esa sí es más agresiva, pero lo de las etiquetas diciendo si tienen azúcares o tienen grasas, me parece bastante positivo.
Arturo, pues una manzana para cenar, por favor.
Me comeré una manzana a tu salud.
Sí, y a dormir. Sano. Sea un chico sano. Gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta mañana.
Mañana, que estés muy bien, muy buenas noches. Y buenas noches para usted también, con mi agradecimiento por el favor de su escucha en nombre de todo el equipo. Que tenga un sueño reparador y, si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana despuesito de las 6. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Muy buenas noches.